Hasta aquí, mensajes institucionales. Continúa disfrutando de lo mejor de la radio de la U.
La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio.
Unimagdalena Radio presenta La Quinta,
un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Entre las montañas y un lugar, vivía un hombre junto al mar, donde se decía que los hombres nunca lloran, donde las espinas se guardaban en las sombras, y de las batallas que vivió no existen fotografías, ni medallas ni trofeos.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 18 de junio, a esta hora 10:02 minutos de la mañana, a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Les saludamos el maestro Walfran Arce en los controles técnicos, el licenciado José Castillo Orozco, quien hoy nos acompaña. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a todos los oyentes del programa La Quinta. Precisamente, muy agradecido con cada uno de ustedes por abrir este espacio cada jueves para escuchar cada una de esas actividades, cada una de esas sesiones y procesos que se generan al interior del museo y que es precisamente de interés para cada uno de ustedes.
Ese hombre escaló murallas sin que nadie se enterara.
A esta hora de la mañana también lo saludamos con un saludo muy pero muy efusivo, porque los contenidos musicales a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín, el gran Leo Llanes, hoy tienen un matiz muy 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 especial. Bueno, algunos a propósito pues de las condiciones de elecciones durante este mes y durante las últimas semanas, pues la celebración, algunos decían que era el domingo anterior, otros el próximo domingo 21, pero sin embargo ser papá es de todos los días, ese rol tan maravilloso que muchos tienen, no es de un solo día, no está marcado o denominado por una fecha de los 365 días. Ser mamá o ser papá es de todos los días, y precisamente para celebrar a papá, para celebrar esa figura paterna, Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes nos traen cuatro temas especiales, y abrimos precisamente con este tema del artista mexicano Andrés Obregón, El hombre que escaló murallas.
En sus manos, descifrando sus fantasmas, entendiendo a ese mago que cantaba lo que el corazón callaba. Ese hombre escaló murallas que nadie se enterara. Ese hombre levantó su casa desde cada madrugada. Ese hombre recibió las flechas que llegaban a la puerta.
Y con el tema El hombre que escaló murallas, ese hombre que en silencio es papá, ese hombre que de una u otra manera es molde, modelo y ejemplo, referente, precisamente en el cual guía, precisamente ese que en el silencio también de sus lágrimas también es ejemplo. Hacemos un homenaje muy especial a todos los papás del mundo, de Colombia, de Santa Marta y de nuestra región Caribe por su aporte a las familias. Hoy nuestros contenidos estarán rodeados de distintos temas, uno de ellos relacionados con el taller de vacaciones Crea, Juega y Diviértete. Niños y niñas disfrutarán precisamente de cada una de las actividades y acciones de este taller, un espacio muy especial que se inicia este lunes 22, y tendremos a un invitado muy especial que, a propósito de los temas de deportes, bueno, celebramos ese 3-1 anoche de nuestra selección nacional, ese tricolor nacional que nos puso a vibrar no solamente desde el punto de vista deportivo sino también emotivo con ese himno nacional en el Estadio Azteca. Bueno, eso nos vibró bastante. Bueno, tendremos un invitado especial que nos hablará cómo el deporte influye positivamente en los niños y niñas, y el taller incide bastante en ello.
Solamente le quedaron las heridas.
se clausuró el taller de Monotipia, la retrospectiva de un taller que no solamente fue desarrollar un taller desde la creación, desde obras, sino también desde emociones.
Y es que se aprendió a defenderse de la vida, una mano con su escudo y la otra en su familia.
En nuestra sección de Ambientalízate, pues a propósito del Día Mundial de la Sequía, ayer el licenciado José Castillo nos hablará acerca de la importancia y la trascendencia que tenemos alrededor del cuidado y la conservación del entorno y el clima que nos está últimamente atacando, y la sequía es una de ellas.
Ese hombre escaló murallas sin que nadie se enterara. Ese hombre levantó su casa desde cada madrugada.
Bien, hablemos de arte y cultura. Conversaremos un poco acerca de la exposición artística Atmósfera, acerca de la exposición Territorios y acerca de la iniciativa Santa Marta. ¿En qué pasa en la Quinta? Conversaremos un poco acerca de esos testimonios y reflexiones que seguimos hablando y que tuvimos como retrospectiva de nuestra visita reciente a la ciudad de Cartagena.
Con la mirada de un hombre, con el corazón de un niño, no diré que era perfecto, él también sentía miedo. También
la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos, que tengan un bienvenido jueves.
En el pueblo se sabía que llegabas y reías.
Continuamos con más contenidos aquí en el programa La Quinta, donde este año, en el 2026, seguimos conmemorando y seguimos celebrando cada uno de los eventos y las actividades alineadas en la programación de La Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Celebran los 40 años del museo y precisamente uno de ellos es el taller de apreciación artística, que este año celebró precisamente una de las técnicas más afamadas, como es el grabado. Y hasta ahora tenemos a uno de sus invitados que estuvo precisamente y que esta semana clausuró el taller de Monotipia. Emociones, así se resume este taller clausurado, que tuvo además como sello, más allá de inesperado, con un broche de oro, así se podría decir. No suena cliché, pero es así. Y es una exposición donde los estudiantes participantes disfrutaron con una exhibición de sus obras. Maestro Orlando, bienvenido. ¿Cómo puede usted generar precisamente desde sus reflexiones la importancia y la trascendencia del arte, de la técnica del grabado, y cómo las emociones trascienden a través el de las artes plásticas? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Mil gracias por este espacio y por este momento. De verdad, muy complacido y muy honrado. Como tú lo decías hace unos días en el auditorio del museo, y Rosa igualmente, hace 30 y pico años que no venía a Santa Marta. Para mí fue una época especialísima, y regresar a Santa Marta ya un buen tiempo, pero regresar a Santa Marta con este bellísimo taller de Monotipia, donde 19, 20 aprendices, yo le diría 19, 20 nuevos artistas del grabado en Santa Marta. Esta técnica no había sido nunca trabajada, acá al menos, y pudimos lograr de ellos una entrega 100% en su proceso creativo, en la conceptualización teórica e histórica del grabado. La estudiamos, la investigamos antes de empezar a hacer oficio. el grabado tiene esa belleza, primero porque se genera un colectivo como es el teatro, como es el cine. Generalmente los pintores sí están acostumbrados a pintar solos, es decir, tienen un caballete quizás y pintan en su estudio. Algunos, como Salvador Dalí, iluminados por las deidades propias de cada artista, ¿cierto? Pero el grabador requiere de su equipo, requiere de la máquina, requiere el rodillo, requiere de tintas, requiere de una serie de elementos que hacen que uno solo realmente no sea suficiente. El compañero que está al lado le dice que va bien, que va mal y se retroalimentan continuamente. Requiere de que la imagen que va a producir en sus matrices sean producto de una mínima intención, ¿por qué no decirlo?, más comunicativa que estética misma. Pero al fin y al cabo la estética final de ese producto es toda una obra de arte. Para Santa Marta, personalmente considero que es importantísimo esta abrir puertas, abrir de puertas a través del Museo de la Quinta San Pedro Alejandrino y de la sabia dirección de nuestra directora general Sarita Bello y de todo su equipo, que fueron formidables para un desarrollo exitoso 100%. Giovanna, que está aquí acompañando de presente, Rosa, desde el Departamento de Educación, el maestro Guardiola, desde la parafernalia, de toda la logística. Es decir, el taller contó con un reconocimiento para que tuviera el éxito que tuvo. Los pupilos están, yo le digo siempre cariñosamente los pupilos, porque me acostumbré a ese adjetivo cariñoso. Llevo de docente muchos, pero muchos años, y eso me dejó herencia a la docencia, ¿cierto? Los pupilos, me decía el SENA, alguna vez que estuve vinculado al SENA, me decía la coordinadora, Saavedra, te entrego no 40 alumnos, sino 40 hijos. Me tocó agrandar la chequera para que llegara el bus y la buseta de los pupilos, porque venían del monte, de las montañas, allá en la zona comunera de Santander. Bueno, volviendo al tema de grabado, ¿por qué es importante el grabado? A diferencia, como lo mencionaba, por ejemplo, la pintura o la escultura, el grabado muy pocos lo practican, ¿cierto? Y es en sí la intención de rescate de un proceso creativo, porque no se queda solamente la técnica, de un proceso creativo que nos heredó de los más cercanos, Albert Dürer en Alemania. Y todos los procesos de impresión en ese momento, planigráfica, que era la impresión de textos, ¿cierto? Las Biblias, etcétera. Hubo muchos grabadores antes y después, pero el que más connotado es, o el que más como fue magistral en sus imágenes, fue Albert Dürer en Alemania. Lo hubo en toda Europa y previamente a ellos, muchos, muchos siglos atrás, se conoce en la China, donde sus artistas creaban las prendas de vestir a partir de lo que se conoce como la primera xilografía existente en el mundo. Es decir, los entintados se hacían en madera, se tallaban en madera, daban tinte y quedaban en la tela. Imagínense ustedes que un vestido chino de esa época tiene no sé cuántos colores, luego tenían que hacer una matriz para cada color. Con esto pretendo resumir que el grabado es muy dispendioso, es de mucha labor, ¿cierto? Tanto que en otra forma está muy cercano a la gran artesanía, porque requiere eso, una manualidad. Y requiere un proceso de oficio, repito, muy, muy riguroso, muy dispendioso, requiere untarse las manos de tinta. Luego, eso no gusta a muchos, ¿cierto? Y lamentablemente también en el comercio del arte, el grabado no tiene la acogida de una pintura. ¿Por qué? Porque la gente conoce muy poco el grabado. Entonces, de ahí la importancia de este taller, darle reconocimiento a una técnica, a un proceso creativo que es tan importante como los demás géneros del arte.
Maestro, hablemos un poquito de esas diferentes sesiones que tuvo con los jóvenes, con los muchachos, con ese grupo de, digamos, de alumnos que tuvo temporalmente, porque se puede decir precisamente que actúa el museo como esa escuela, ese espacio de formación. En ese sentido, pues, maestro, hablemos un poquito sobre cómo fueron esas emociones, cómo fue ese público que usted tuvo durante esos días. De pronto algunos vienen ya con unos preconocimientos, otros ya con ciertos conocimientos un poco más amplios, pero hablemos un poquito de esa población que se benefició, que aprendió y que con mucho orgullo hoy está usted aquí, al frente de estos micrófonos, pues dando como ese parte positivo de ese buen resultado.
Gracias, gracias. Sí, lo más emocionante del resultado ya del taller fueron esas emociones de mis pupilos. Yo les decía en la inauguración que Giovanna nos presidió en el museo que se les veía a ellos la cara de alegría, la cara de satisfacción, la cara del haber logrado con éxito un proceso tan complejo. Yo les decía, yo no sé quiénes están más felices, si ellos o yo. Yo al verlos a ellos y ellos al poder llegar a ese logro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al principio, se personificaron, se apropiaron del significado de que el grabado es una técnica de un colectivo, no de un individuo. Yo puedo encerrarme en mi taller, hacer grabado solo, pero no genera esa misma energía que si hay alguien al lado. Y si hubo 20 entre niños, jóvenes, más adultos y un poco más adultos, ¿cierto? Niños no hubo, o sea, menores de edad no hubo, que requiere un espacio muy diferente y muy aparte. Pero esas 20 personas que decidieron acoger el taller, ¿cierto? Se entregaron 100% a todo lo que implicaba el proceso creativo, el proceso histórico, el proceso de análisis, el proceso de investigación. Al final fueron unas 44 bellas obras que elegí, porque fueron como 200 grabados que dieron en producción, ¿cierto? Porque fueron 5 jornadas de trabajo, y en esas 5 jornadas de trabajo en cada semana se hacían promedio casi 100 grabados sumándolos todos, ¿no? Pero elegimos 44 para la exposición. Sarita me permitió, y el museo en sí, el que decía yo, no puede terminar el taller, simplemente coja sus grabados y váyanse, o reciban el certificado muy bello a propósito que les da el museo por haber participado en el taller, sino presentemos en sociedad lo que los pupilos hacen como resultado y producto de los talleres del museo. Creo que era un beneficio mutuo, porque el mismo museo, de una u otra forma, acredita los talleres que patrocina y promociona. Y los pupilos se van a sentir respaldados y acreditados de su producción. Entonces, los pasillos del museo hoy cuentan con esos 44 grabados muy bien instalados. Un equipo de esos mismos pupilos fue mi equipo de montaje. Yo hice la curaduría del montaje, pero los pupilos me ayudaron 2 sábados seguidos, de las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, sin almuerzo, pero con pasabocas, todos llevaban tinto, llevaban galletas. Bueno, fue una cosa familiar muy bella, ¿cierto? Se personificaron de la importancia de decir, estoy en el Museo Bolivariano, en la Quinta San Pedro. O sea, ese honor para ellos y ese crédito para ellos, yo creo que enerva la sangre, ¿no?
Una inquietud, maestro, hay algo muy importante. Un museo que está cumpliendo 40 años, un museo que obviamente ha trasegado alrededor de estas 4 décadas distintos espacios, distintas dinámicas a través de técnicas desarrolladas, ya que no está enfrascado en una sola técnica, el aporte que le hace a las artes en términos generales como manifestación, precisamente en esta época en la cual las inclinaciones a otras técnicas es diferente. La enseñanza que nos está dando en ese término.
Sí, precisamente quería contarlo hace un rato. Estamos en un momento de que supuestamente el arte va a desaparecer, pero es una gran falacia, es una gran mentira. Lo contrario, quien quiere una obra de arte en su casa la quiere original, quiere conocer aún el artista, ¿cierto? Nadie va a una galería a comprar un impreso litográfico industrial, porque eso lo venden por 5.000 pesos, o yo mismo lo puedo hacer en mi casa, bajo por internet y la IA me va a desarrollar cualquier tipo de imagen, ¿cierto? Entonces, el aporte a la formación artística de nuevas generaciones y nuevos procesos creativos es grande con este taller, ¿sí? Lo decías tú, Joana, el museo tiene 5 o 6 salas de grandes maestros, de los maestros de Colombia e internacionales, que precisamente este fin de semana vamos a hacer una reseña histórica a partir de esa obra. Es una colección grandísima y poderosísima, es decir, muy pocos museos en Colombia tienen esa producción, con excepción del Museo Nacional, cierto, el Museo de Bogotá, tiene una producción tan vasta e importante y contundente en patrimonio de las obras que posee el museo, ¿no? Entonces, con ese patrimonio, ahí no hay en la colección del museo no hay una sola monotipia. Ahora vamos a tener monotipia.
Maestro, hablemos un poco de la técnica, ¿no?
Sí, gracias.
Y sobre todo esta técnica aquí a nivel local. ¿Qué debemos hacer, maestro? Usted lleva muchos años de experiencia, pues, digamos, al frente de esta técnica, enseñando, pues usted nos comenta precisamente esa labor al interior, digamos, de esos espacios educativos. Pero ¿qué debemos de hacer realmente para que esta juventud, así como tuvieron ese interés, usted nos comenta, jóvenes, de pronto adultos, un poco más allá que adultos, asistieron a esa actividad de aprendizaje? Pero ¿qué debemos de hacer realmente para que esa técnica aquí en Santa Marta se siga promoviendo? ¿Cuál es el conducto real para que no muera y para que no pensemos realmente, pues, que el arte tiene esa tendencia a desaparecer? No, al contrario, a mantenerse. Pero desde su experiencia, ¿Qué debemos hacer para mantener esa interesante técnica?
Sí, mira, con toda humildad parto de este, podríamos decir, acontecimiento, ¿cierto? Yo puedo apreciarme aquí, en estos salones, en estas salas, en este edificio, en este patrimonio del Nepomuceno. Se creó la primera escuela formal de Bellas Artes en una época de la finada, que en paz descanse, Anita Sánchez de Ávila. Ella me permitió ser en ese momento el director de la Escuela de Artes. Había un programa informal que ella patrocinaba mucho porque era muy amante del arte, de cursos libres, desde piano, pianos traídos de Europa que traía Sarita, Anita, porque ella era muy amante de la música. Y bueno, yo tuve una oportunidad de, en ese momento, crear un programa informal, pero tipo escuela, ¿cierto? Y tuve una corazonada, decirle a Anita, por favor, ¿por qué no nos vinculamos con la Universidad del Magdalena? Le vendí la idea, ella la cogió y la Universidad del Magdalena acogió la propuesta de que la formación artística la iba a hacer ella. Pero entonces, a tu pregunta concreta, ¿qué debemos hacer con ella? Ahí fue donde, con el mayor afecto y respeto, porque adoro la Universidad del Magdalena, yo fui profesor de la Universidad Magdalena, no digo en qué época, ¿cierto? Pero fui profesor y director de del programa de arte en ese momento. La universidad, no sé por qué, porque no estaba yo en este momento, yo dejé la propuesta y la universidad la apropió, leí el documento, pero no caímos en cuenta que en el documento la universidad se responsabilizaba por la creación de una escuela de artes y lo que crearon fue una licenciatura. Y la licenciatura no tiene que ver nada con la formación artística de artistas. Es una formación integral, como lo tienen ahora el programa, para que sus egresados promuevan el arte en niños, ¿cierto? Pero es tan integral, lo digo yo acabo de ver hace unos días, porque quería informarme, el nuevo programa de licenciatura. Ni más faltaba, es contundente, fuerte y muy amplio. Pero yo no puedo concebir que un licenciado en artes plásticas, no lo entiendo, perdón, tenga que formarse en danza, en teatro, bueno, en una cantidad de formaciones o expresiones artísticas que no tienen que ver en sí concretamente con la formación del artista, el artista plástico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, sí, llegar a los colegios. Si queremos juventud, es a la juventud que hay que llegarle, ¿cierto? Y llegar a las familias, ¿por qué? Los papás son muy reacios a que sus hijos estudien arte, porque, no sé, las apologías del arte que van a tomar por otros caminos, que no son los que quizás el papá quisiera o la mamá quisiera, y segundo, porque supuestamente se van a morir de hambre. Ya, eso nos ha pasado a todos desde la época del primer artista, ¿no? Desde Adán, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en concreto? Al museo, precisamente, le tengo una propuesta, y es, donde quiera que haya una institución formativa, crear escuelas, crear talleres escuela, ¿cierto? Talleres escuela.
Igual, maestro, es cada tema va integrado. Hay que tener en cuenta que todo fortalece, todo hace parte de las evoluciones, todo también hace parte de ese enriquecimiento, de ese rompecabezas que es el arte, ¿cierto? Porque cada una de las apuestas académicas que se crean, que hacen parte de ese cigoto, siempre son las que fortalecen las iniciativas y yo pienso que, y pensamos también que de una u otra manera casas de estudios como el Alma Mater de la Universidad del Magdalena, todas las iniciativas las apropia, las desarrolla y bueno, mire que usted dice que ¿cómo es que se llama? Que de una u otra manera los aportes se enriquecen bastante en todo sentido y eso también nos enorgullece también que hacen parte de todos esos propósitos que de una u otra manera seguimos avanzando y seguimos evolucionando. A esta hora de la mañana tenemos una llamada y precisamente una es pupila, como usted la llama, y es Adriana. Adriana estuvo participando dentro de la clausura. Angélica, así es, Angélica estuvo participando. Ella es Angélica Pinzón Melo. Ella es del mundo de la ecología, ella es del mundo de la flora, de la fauna, pero también le gusta el arte. Angélica, muy buenos días. Gracias por conectarte al programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Angélica, la trascendencia que tiene este tipo de espacios para el crecimiento, más allá también de esa importancia del arte, pero también el aporte que le hace a cada uno de la sociedad y también de los que hacemos parte de la misma. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, mira, para mí ha sido muy importante porque precisamente es ese espacio un poco para perder el miedo a esos lienzos en blanco, a ese papel, a esas nuevas experiencias, porque a veces las experiencias cuando uno ya es adulto, no se da espacio, no se da el tiempo para poder tener otras actividades diferentes al mundo laboral. Y el poder explorar y poder acercarse, poder desconectarse un poco del mundo exterior, del ruido, del trabajo, de la casa, y poder tener esos espacios de compartir, de aprender. Tuvimos la oportunidad de tener un gran maestro y un gran equipo de trabajo, un grupo de trabajo muy, muy rico, muy agradable, muy ameno, que nos hacía, una compañera nos llevaba tinto, otro nos llevaba bocadillos, era un compartir muy agradable, y esos espacios también son súper importantes para los adultos, para que nos conectemos con el arte, con lo que nosotros tenemos adentro, con eso que sentimos, y que por ejemplo con la técnica como la monotipia y estas monotipo policromías que logramos hacer al final, con toda la ayuda y el acompañamiento del maestro, nos permite como sacar eso que tenemos adentro y poder expresar todas esas emociones que a veces están comprimidas, están guardadas en nuestro interior. Y ha sido un espacio para mí muy agradable también porque precisamente yo creo que a veces los adultos de verdad no nos damos ese espacio, no nos damos ese tiempo. Por eso es muy importante que el Ministerio de Cultura siga promoviendo estos espacios junto con la Quinta de San Pedro Alejandrino y junto con la Universidad de Magdalena, ojalá en los colegios. Yo creo que es muy importante que los niños y los jóvenes se eduquen también en arte, pero que los adultos, que no nos olvidemos de los adultos, ni de los adultos de mediana edad, ni de los adultos mayores, ni de nadie, porque esta sociedad necesita más arte, necesita conectarse muchísimo más con lo que tiene adentro. El hecho de que cada grabado sea único es como la vida misma, como esa experiencia que tenemos de que los días no se repiten, que la vida no se repite, y que cada cosita que hacemos es una oportunidad magnífica para crecer y para expresarnos qué mejor manera que a partir del arte en un espacio como Santa Marta, que es una ciudad tan diversa, que es una, yo creo que es una de las ciudades más diversas del mundo, desde el fondo del océano hasta el pico Colón, tenemos la sierra, tenemos una riqueza increíble, y todo eso con herramientas que nos dan, por ejemplo, como la monotipia, pues es maravilloso. Yo agradezco infinitamente ese espacio, para mí ha sido muy, muy, muy valioso como persona.
¿Cómo precisamente, Angélica, podemos combinar ecología, arte, y cómo puede fusionarse estos dos espacios que son completamente distintos y cómo podrían fusionarse precisamente para hacer un llamado a la comunidad y a la sociedad en general?
Yo creo que el arte es un camino que no hemos explorado lo suficiente, por ejemplo, en educación ambiental. Nosotros tenemos un déficit de conciencia ciudadana, de cultura ciudadana, por ejemplo, con el manejo de los residuos, con el uso del agua, con el botar cosas donde no se debe, escombros y cosas así. Tenemos el mar más lindo, la bahía más linda, y también a veces las playas pues no reflejan esa belleza por nuestros actos. Y yo creo que una manera de conectar es que por medio del arte, de todo este tipo de expresiones, de dibujo, de pintura, de teatro, podemos llegar a que la gente quiera más su territorio, a que la gente se conecte más con dónde está parada, porque el medio ambiente es todo, la ecología está en todo. La fauna está en todo, lo que vemos tiene una razón de ser, es como que eso que nos inspira también tiene una razón. Por ejemplo, aquí lo que usábamos era la naturaleza, salíamos a un lugar que es maravilloso, yo creo que es el lugar más lindo que tiene la ciudad de Santa Marta, es la Quinta de San Pedro, y poder coger las hojitas y poder ver la diferencia, por ejemplo, de las hojas, el tamaño de las hojas, las texturas, pedacitos de piel de iguana que van quedando por ahí, las semillas, las fibras, el fique, por ejemplo, también es una excelente herramienta, las plumas de las aves, todo eso hace parte precisamente de esas herramientas que teníamos para poder crear nuestras monotipo policromías. Entonces, la ecología está en todo, la ecología está en todo, y el arte también puede estar en todo.
Angélica, bueno, luego de contar con, digamos, con estos diferentes espacios de aprendizaje, donde, bueno, de pronto se llega con unas ideas, se fortalecen y se van mejorando cada día más. Y luego de haber cursado ya este taller con el maestro, ¿qué propósito, qué retos, pues, hay en torno, pues, a este tema? Sabemos, pues, que su interés profesional tiene que ver mucho con el tema ambiental, pero hay otra línea que tiene que ver precisamente con este tema, pues, un poco artístico, ¿cierto? Entonces, veamos, o de pronto queremos saber cuáles serían esos nuevos retos que no queden allí, solamente en el mero taller. Yo me imagino que habrá nuevos espacios, nuevas oportunidades de búsqueda para afianzar un poco más el tema de la técnica.
Claro que sí. Para mí, por ejemplo, el seguirlo practicando, seguir aprendiendo, seguir, si hubiera nuevos cursos, nuevos talleres, más cosas de grabado, a mí me gusta mucho. Esta parte me pareció muy chévere. Muy rica, lo puede uno aplicar a muchas cosas en su vida, por ejemplo, el estampado de textiles, hacer tarjetas para la misma familia, para uno mismo, hacer cosas, arte para su casa, para aprender, para uno mismo, para disfrutarlo, para desestresarse, para desconectarse, para conectarse de verdad con ese ser, con esas emociones que tenemos nosotros. Pues ojalá se pudiera seguir dando este tipo de talleres y este espacio es para todos, para los niños, para los adultos, para todos. Y si hay más talleres, todos pues súper bienvenidos, ojalá también pues se divulguen más. A veces pasan muchas cosas y nosotros no nos enteramos mucho, entonces pues menos mal tuve la oportunidad de saber qué están pasando. En Santa Marta pasan muchas cosas, hay muchas expresiones artísticas funcionando y cada espacio es maravilloso, es un espacio de verdad de disfrute. Yo sé que si el museo pues sigue y pues digamos el Ministerio de Cultura también, financia o no, pues se busca financiación de otros medios, porque todo esto requiere financiación, también estas cosas todas pues implican un gasto y una inversión, porque no es un gasto, es una inversión, también hasta para la salud mental de las personas. Entonces, ojalá siga habiendo más talleres y que el maestro también nos proponga más talleres y que el museo también pues pueda brindarnos estos espacios para seguir aprendiendo, sintiendo y viviendo en armonía de verdad con nuestro entorno.
Así es, Angélica, algo que me parece muy interesante y traigo a colación sus reflexiones el pasado martes, día de la clausura y apertura de la exhibición de Monotipia. La importancia también que tiene compartir este tipo de talleres. Usted ha trabajado en distintos escenarios, con distintos grupos poblacionales, el impacto en las comunidades de este tipo de talleres, porque es importante también migrar también a distintas comunidades este tipo de talleres, cómo el arte también puede incidir en niños, jóvenes, y cómo la ecología también puede funcionar muchísimo en esos aspectos, especialmente utilizando técnicas como el grabado.
Exactamente, digamos que aquí pues tenemos la oportunidad de estar en donde están pasando las cosas, que es en Santa Marta, pero hay muchos lugares a donde no llega el arte, a donde no llegan estas expresiones. Entonces si se pudiera replicar este tipo de talleres, por ejemplo, en lugares como Bosconia, Sabanas de San Ángel, en el Ciénaga, en tantos municipios donde hay tantas necesidades, hay muchísimas necesidades básicas insatisfechas y donde la gente no está buscando, muchas personas no están buscando que uno les lleve donaciones, ropa, comida, sino arte también, arte, esas expresiones, por ejemplo, el dibujo, el aprender nuevas técnicas, el grabado, el teatro, la música, todo esto es súper necesario para que realmente podamos querer y aprender de no solamente del arte, sino de dónde estamos parados y de la riqueza que tenemos, de la riqueza natural que tenemos. Y yo creo que todo esto también, cada pedacito de cada taller, cada oportunidad de aprender cosas nuevas es tan rica para que la gente tenga otras oportunidades, para que la gente vea que el mundo es muy bonito y que hay muchas cosas más por hacer. Y a veces para poder sacar a la gente de situaciones de conflicto, el arte es una de las mejores herramientas.
Así es, gracias Angélica Pinzón Melo, quien hizo parte de toda esta dinámica, al maestro Orlando, gracias maestro Orlando por acompañarnos, por esta iniciativa, por cada uno de los sábados de este taller de grabado en monotipia, porque a través del textil, a través de esa prensa pudimos aprender cómo a través de hojitas por hojitas pudimos construir, pudimos crear y pudimos desde la imaginación hacer obras maravillosas desde esta técnica tan increíble que nos enseñó y también nos apropió a las experiencias de historia, arte y jardín botánico de nuestro museo. Muchas gracias siempre.
Joana, gracias, amigo José. Bueno, solo me restaría compartir lo siguiente. Pregunta que te hiciste, José. ¿Cómo seguir? ¿Cómo continuar? Que esto no se quede en un bello taller como cuando uno va a un gran restaurante, ¿cierto? Y encontró el plato, pero no creo que vuelva al día siguiente, por costos, por lo que sea. En eso no puede quedar un taller, como lo decía Angélica. ¿Cómo sería de importante esta experiencia que anoche, por el WhatsApp que tenemos por el taller, nace un nuevo colectivo en Santa Marta y a raíz de un bautizo o bautismo que nos dio uno de los pupilos que es filósofo, le tuvimos filósofos, arquitectos, ingenieros, artistas, ni me faltaba, muy diversa la disciplina de todos los pupilos, pero entre ellos un filósofo, ¿sí? Adulto ya, no era un pelado, y nos llamó monotipólogos. Entonces el colectivo se nace con el nombre de monotipólogos. Esto con el objetivo y el fin, yo me tocaré todas las puertas necesarias para lo que les comentaba hace un rato, creas el taller escuela de grabado y dibujo. ¿Cierto? No va a terminar aquí, en esta experiencia. Es apenas el abrebocas que, repito, gracias a Sarita Bello y a todo su equipo de museo, se abren las puertas para que el grabado, que tú lo preguntabas, José, sea también una manifestación artística en Santa Marta y en el Caribe. En Barranquilla me conocen muy bien, yo fui profesor de Bellas Artes en Barranquilla. Bueno, no quiero hablar de eso, pero lo menciono porque me considero y me consideran hijo adoptivo de Santa Marta. Mi señora es Samaria, netamente. Vivo en Taganga, tengo allá una cabañita de hace muchos años y allá está mi taller. Entonces me siento muy, muy, muy nuestro, muy samario. Y cómo no en este momento que ya pues no tengo la preocupación ni de hijos, ni de cierto salir a uy, fue pucha, ¿de dónde consigo algo así, no? El menú de la casa, el menú de la nevera, ¿cierto? No, entonces mi mayor aporte es, y mi mayor intención, ¿cierto? Mi mayor propósito es, Sarita me conoció como grabador, porque hice un taller bellísimo hace muchos años en el Museo de Grabado, el Museo simplemente de Grabado. Sarita hizo grabados conmigo. Entonces, ¿por qué no sea el momento ahora de crear el colectivo de monotipólogos para que se fortalezca la creación y producción de todas las técnicas posibles que hay en técnicas de impresión artística y el dibujo?
Gracias. Bueno, claro que sí. Bueno, le deseamos muchísimos éxitos al maestro. Son las 10:39 minutos en la mañana.
La Facultad de Ciencias Básicas de Unimagdalena presenta su nuevo programa de química para el periodo académico 2026-2. Fórmate en laboratorios modernos, investigación e innovación científica, con oportunidades para transformar el mundo desde la ciencia. Inscripciones abiertas hasta el 18 de junio. Valor de la inscripción, 124.500 pesos. Más información en admisiones.unimagdalena.edu.co. Unimagdalena, donde comienza tu futuro. Vigilado Mineducación.
El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
Al aire, onda musical del mundo.
Yes, I'm gonna stay with him tonight. Bueno, y siguiendo con el corte del Día del Padre, otro de los temas propuestos por nuestros curadores musicales es este tema de la artista Camila Cabello Firman. Y bueno, Camila Cabello siempre nos sorprende con cada uno de esos temas que nos invitan, que nos llevan a reflexionar. Y este es Primer Hombre.
And it's funny, like you sometimes. And I found someone I really like, maybe for the first time. No, I don't need a jacket, it's not that cold tonight. And you worry I get it, but he's waiting outside.
Hablemos de arte.
Bien, hablemos de arte y cultura. Bueno, queremos compartir una invitación muy, pero muy especial de la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Proyección Cultural y bueno, el Museo de Arte de la Universidad a la exposición artística Atmósfera del artista Fernando Cárdenas Barrera. Es una muestra que invita al encuentro con la sensibilidad, la contemplación y la impresión artística a través de una propuesta visual que explora los caminos de la luz y la atmósfera como elementos de creación y reflexión. Atmósfera hacia la luz del artista Fernando Cárdenas se inaugura hoy a las 7 de la noche acá en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno con ingreso gratuito. Y también pues tenemos una invitación muy pero muy especial a la exposición Territorios. Es una exposición muy pero muy especial en la cual es una mirada a la reportería gráfica, a la inspiración, a la documentación, que también hace una invitación a todo lo que tiene que ver con la exposición digital. Diez y 46 minutos en la mañana.
Al aire. Lo nuevo, lo nuestro.
Recorrí las lecciones más importantes, las encontré muy cerca de mí. En cada consejo que me dabas.
Bueno, y continuamos con más propuestas musicales alrededor de la celebración del Día del Padre en este mes de junio, y ella es una. Una de ellas es Papá, mi mejor maestro, una emotiva canción precisamente interpretada por el gran Marc Anthony junto a su padre Don Felipe Muñiz, un proyecto personal, un homenaje musical que refleja pues la gran influencia de estos dos monstruos del arte musical y el aprendizaje que el artista ha recibido de su progenitor. Es una colaboración muy especial, una inspiración, un mensaje de una simple colaboración, pero sin lugar a dudas con un rol con un mensaje muy hermoso donde se dedica a honrar ese rol de los padres. Padre, papá, mi mejor maestro.
No hablabas de grandes riquezas, ni de fama, ni de poder. Me enseñaste que la verdadera grandeza está en saber hacer el bien. Y aunque muchas veces no entendía todo lo que querías mostrar, los años me fueron enseñando lo mucho que me quisiste cuidar. Fue educando mi corazón, papá, mi mejor maestro, mi orgullo y mi verdad, porque las lecciones que me diste me acompañarán hasta la eternidad. Hoy comprendo tantas cosas que antes no pude valorar, los sacrificios silenciosos que tuviste que soportar.
Ambientalízate.
Bueno, Johanna, y celebramos precisamente el pasado 17 de junio, precisamente una fecha bastante importante, el día de ayer prácticamente, ¿no? El día de ayer donde tocamos precisamente el Día Mundial del Agua, perdón, de la sequía. Es como un llamado pues bastante urgente que hacemos al uso, a la conservación de este importante recurso, este recurso hídrico. Y vemos pues que realmente pues el planeta en estos momentos sufre en diferentes sectores de esa geografía, pues estos problemas de sequía. Durante muchos años hemos visto en espacios como el África, inclusive pues aquí en América Latina, donde ya este precioso recurso ha ido escaseando completamente. Entonces, cada año pues enfrentamos desafíos, son desafíos realmente pues del corte ambiental, donde pues se ve cada vez más complejas situaciones, pues que son muy evidentes. El Día Mundial del Agua pues en última termina siendo como ese espacio en el cual nos debemos de sentar a mirar y hacer esa reflexión y generar un poco de conciencia sobre los impactos que esta situación pues promueve y pues incide en cada una de las poblaciones, sobre todo en los ecosistemas, Joana. Realmente pues el agua es vital para todo. El agua es un recurso que de cierta manera toca aspectos de la economía, de la producción, toca aspectos como por ejemplo como ese uso para nuestro diario vivir. Y cada vez más, por diferentes aspectos, cambio climático, afectaciones en las mismas cuencas hídricas, el uso irracional de este recurso, la contaminación de espacios también como suelo, terminan incidiendo precisamente como en esa escasez de este precioso líquido. Entonces, estas fechas en última terminan siendo como fechas que generan una serie de impactos y de pronto preocupaciones un poco bastante profundas, sobre todo cuando haya esa afectación en los ecosistemas y en las mismas comunidades, esa disminución de la actividad productiva, como lo mencionaba anteriormente, el riesgo que se genera en la misma biodiversidad, son de pronto efectos precisamente por esa escasez que hay en torno pues, a lo que son pues, el tema de la sequía a nivel del planeta, y la sequía pues que va muy atada con el tema del uso del recurso. Entonces, desde este espacio estamos haciendo ese llamado precisamente para que tratemos de hacer ese recurso racional de este precioso líquido, y que en última pues es como una buena oportunidad para entrar de pronto a entender que el agua es un precioso líquido indispensable para la vida y pues para la misma conservación y para las mismas tareas diarias que nosotros como seres humanos pues desarrollamos en nuestro planeta.
Ritmos colombianos.
Bueno, cada uno de los cuatro temas que nuestros curadores musicales, Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes, han sido inspiradores. Desde el primero con un tema de un voz mexicana, después Camila Cabello, una chica estadounidense de raíces latinas, luego el gran Marc Anthony, y finalizamos con una de las voces colombianas, un patrimonio nacional, que es el gran maestro Jorge Velosa y los hermanos Torres, con este tema Los Consejos de mi Taita, un tema muy del altiplano cundiboyacense exactamente, que nos invita precisamente a honrar a esos consejos de papá, de mamá, y pero en esta oportunidad de papá, Los Consejos de mi Taita. Y les recordamos ya para terminar que siguen abiertas las inscripciones del taller de vacaciones dirigido a niños entre los 3 y 10 años, diseñado para que disfruten de experiencias creativas, educativas y recreativas, de este lunes 22 al 3 de julio de 9 de la mañana a 12 del día. Es un taller con costo que incluye materiales y bueno, le aseguramos unos días maravillosos. Recuerden que la inscripción está abierta y cualquier información adicional puede comunicarse con nuestros canales digitales. Con este tema maravilloso y cada uno de los temas que hoy nos estuvieron invitando y también instruyendo a través de nuestro programa La Quinta. Nos despedimos hoy. Gracias por reportar su sintonía. Hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, Johanna Romero Araujo, quien nos habla en la coordinación periodística, el maestro Walfran Arce y, bueno, Juan Carlos y Leo en la curaduría musical. Les recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos, que tengan un feliz jueves.
Ritmos colombianos.
Me dio pa' la vida, pa' la plata, pa' el trabajo y pa' el amor. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser, y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser, y yo los llevo conmigo para que me vaya bien.
A continuación, mensajes institucionales. Enseguida, lo mejor de la radio de la